Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Pide por WhatsApp y ahorra Abastible. Tiene el mejor descuento. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura a través del 92.1 FM para la región metropolitana y una amplia red de emisoras a lo largo y ancho de nuestro país. Además tenemos Agricultura TV, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en TikTok, YouTube. Más de 800.000 personas diarias escuchan nuestro programa, programa más escuchado de la radio. Así que agradecerle la fidelidad a nuestros auditores. Quiero acusar recibo de dos libros que me llegaron. Uno de la periodista Rosario Moreno, Twitter versus Twitter X, un peligro para la democracia. Lo vamos a leer porque me parece bastante interesante la tesis que pone la periodista. Y por otro lado, el cardenal Monseñor Fernando Chomalí me ha enviado cariñosamente también este libro que habla de La voz del arzobispo de Santiago, año 2024. También lo vamos a leer porque es muy interesante. Este es un cardenal que yo tengo grandes expectativas con él porque lo conozco, conozco su preparación, su conocimiento, y creo que puede ser un aporte al tema valórico también tan debilitado en nuestro país. Saludamos como todos los martes a Natalia Pergentili. ¿Cómo estás, querida Natalia?
Muy bien, anda feliz
muy
año.
Muy jovial, anda muy renovada de año, digamos.
Ay, es que yo soy veranista, a mí me cambia el ánimo con el verano, a pesar del calor, de verdad.
Tú sabes que a mí también.
¿Sí?
A mí yo prefiero el sol, la luz, el calor, al invierno y el frío, definitivamente.
Tal cual.
¿Ah? Aunque me gustan los deportes de invierno, en general yo prefiero el calor. Y saludamos a nuestro invitado del día de hoy, un tremendo invitado, es ingeniero civil industrial, es un político chileno también, porque actualmente ocupa el cargo de consejero regional por la región metropolitana. Entre el 2021 y el 2022 se desempeñó como director regional del Servicio Nacional de Migraciones, SERMIG, bajo el segundo gobierno Sebastián Piñera. Sabe mucho del tema migración, y como es un tema que está permanentemente vigente en Chile, lo hemos invitado a conversar de este y otros temas, por cierto. Bienvenido, Álvaro Belolio.
Muchas gracias, Checho.
¿Tú sabes, Álvaro, que yo no tenía idea que tú eras hermano de Jaime?
Todos los Belolios somos parientes. ¿Ah? Todos los Belolios somos parientes. Lo hace que una familia con muchos hombres.
Sí, ¿eh?
Tengo de los 28 primos, 24 somos hombres.
Oye, pero tu papá estuvo metido en la política, de alguna forma, ¿no es cierto? ¿Cuántos hermanos son ustedes?
Somos cuatro. Por ejemplo, mi abuelo Blas fue senador.
Ah, mira, vienen de una familia política.
Era agrario laborista en la época de Carlos Ibáñez del Campo, aunque al año pasó a la oposición a Ibáñez, pero estaba ahí presente.
¿Y cuántos hermanos son ustedes?
Nosotros somos cuatro.
¿Cuatro? ¿Y están todos metidos en alguna cosa política o no?
No, hermana grande viene, segunda hermana viene a Estados Unidos médico, hermana grande abogada, se dedica temas parecidos al cardenal, tema de bioética. Jaime le gustó más siempre desde la política. Y uno más política pública que política activa.
¿Tú eres el menor?
Yo soy el menor. Ah, sí. El más joven. Se ve ahí la diferencia con Jaime.
Bienvenido a nuestro programa. Oye, Natalia, bueno, tenemos harto tema en el día de hoy.
Oye, qué manera de darnos tema este Chile.
Oye, si uno no está estudiando día a día, la contingencia, la verdad que se queda atrás.
Pero ni siquiera día a día, Checho, porque a veces a mí me pasa que en la noche estoy comentando con mi marido, oye, ¿viste tal cosa en las noticias? No me hice, revisé los diarios en la mañana nomás, y en la tarde pasó de todo.
Claro. Justamente. Bueno, ayer, sin lugar a duda, el tema del día fue la compra de la casa de Salvador Allende. Un amateurismo, por llamarlo de forma suave, máximo. Yo no sé si el gobierno no reacciona con los condoros que se manda y se sigue mandando condoros. Como que no tuvieran costo, ¿eh? Y pareciera ser que de verdad no tienen costo porque sale la encuesta la semana siguiente y el presidente prácticamente no se mueve, ¿eh? Haga lo que haga, no se mueve, y yo creo que eso mismo como que no les preocupa tanto de ser un poquito más riguroso. La verdad que no quiero volver a entrar en el tema de la compra de la casa profundamente, porque ya se ha tratado. Pero es cierto, como nadie, de toda la gente que chequea una actividad, una compra como esa, nadie se había dado cuenta que el tema era inconstitucional. No da para sospecha, digamos, ¿eh? Pero a mí lo más importante, que creo yo, porque el tema de la casa no le mejora la calidad de vida a los chilenos, ni se la empeora realmente, digamos, aunque hoy día hay una escasez de recursos muy grande. Yo creo que lo que pasó ayer con el tema de las pensiones me da muy mala espina. Creo que ayer el presidente sepultó el tema de las pensiones, tiró el mantel. Cuando tú estás negociando y sales con un discurso así, yo sé que se lo hizo a su galería que estaba ahí, pero esto, él es presidente de la República y sabe que lo que diga va a trascender. Yo creo que ya el tema de las pensiones, lamentablemente, va a tener que quedar ahí. No creo que se llegue a ningún arreglo. Yo lo lamento mucho. ¿Saben por qué lo lamento? A pesar de que algunos me han dicho que yo estoy dispuesto a transar. No. Yo lo que digo es que hay una sola cosa que estamos todos de acuerdo, que hay que aumentar el ahorro para mejorar las pensiones.
Así es.
Y se han peleado ese 6%, que el 2 es mío, el 0,5, que ni un peso para allá, y ese 6% no existe. O sea, si no hay acuerdo de pensiones, vamos a seguir ahorrando un 10%, y ese 6%, que era la oportunidad, que estábamos todos más o menos de acuerdo, incluso los empresarios, a pesar de que aumente el costo de la mano de obra, estaban más o menos de acuerdo que ese 6% iba a ir, quedó en nada. Natalia.
Mira, Checho, la verdad es que yo quiero plantear este tema desde la siguiente perspectiva. Sin perjuicio que para la gente de izquierda como yo, este no es, digamos, el mejor proyecto al que se puede llegar por una serie de convicciones que son legítimas respecto del valor de la solidaridad u otros. Uno en democracia construye en la medida en que construye mayorías. Y las mayorías hoy día están dadas para llegar al acuerdo que tenemos. Por lo tanto, me parece que es una falta de respeto a las personas denostar a un sector que está negociando, porque ese sector no se está representando a sí mismo, está representando a electores que confiaron en esa visión de sociedad. Entonces, ¿cuál es mi tarea en el fondo, desde una mirada política? Trabajar para construir mayorías que ojalá tengan más parecido a los ideales y valores que tiene mi sector. Pero eso es un trabajo, no una imposición. Y creo además que se está perdiendo el foco en lo relevante. ¿Qué es lo que me importa a mí? Y yo creo que esta es la pregunta de fondo para quienes estamos en política. Me importa que al final del día mi papá, su papá, el auditor, etcétera, tengan una mejor pensión, o que mi forma de plantear una reforma de pensiones sea, entre comillas, la ganadora. Yo creo que nuestra labor por estar en política es que a las personas les llegue una pensión mejor. Sí, no, y eso está, digamos, validado en este acuerdo. Hay muchas otras cosas en lo procedimental que son, insisto, quizás distintas a lo que yo prefiero en términos ideológico y valórico. Pero si yo no pongo el foco en las personas, primero no vale la pena estar en política de verdad, no en la política chica, y segundo, no estoy valorando la democracia, porque el acuerdo que se está alcanzando hoy día es un acuerdo que responde a los equilibrios que esta democracia y que estos ciudadanos nos dieron para jugar en la cancha.
Álvaro Belolio, tu opinión sobre el tema.
Yo creo que hay varias aristas. Uno, efectivamente, y comparto con Natalia, para lograr acuerdos cuando uno tiene mayorías, tiene que generar cierto nivel de conversación. Por ejemplo, la administración anterior, a mí me tocó tramitar la ley de migraciones, y en el Senado, si no fuera por el senador Lagos Weber, por el senador Girardi, por el senador Insulza, por el senador Letelier, todos del socialismo democrático, la reforma no salía. Así de simple, porque no estaban los votos. ¿Estábamos todos de acuerdo en todos los temas? No. ¿Salió una ley razonable? Sí. Lo que yo haría acá, y la discusión de este avance, es que uno hace o reformas en la teoría del Big Bang, el gran cambio, o teorías graduales. Y lo que yo haría resolver es dividir el tema en tres. 3% cotización individual automático. ¿Estamos todos de acuerdo en 3%? Avancemos en eso. Separación de la industria en forma adicional y un 3% adicional donde se podrá responder la solidaridad y otro. Yo prefiero que ese 3% vaya y ver la PGU o impuestos generales, pero es una postura mía. Entonces, si realmente quieren mejorar las pensiones, que ese es el valor público, ese es el objetivo final, dividan la reforma en tres y vótenla lo antes posible. La tercera patita, bueno, la dos y la tres, se van a tomar bastante tiempo, porque el tema de la separación de la industria es una discusión compleja, es una discusión técnica. El tema de qué hacer con ese 3% final, sobre hasta qué punto hay. Pero si hay un consenso, que hay un 3% mínimo, que haya capacitación, háganlo ahora. Entonces, ese es el tema.
Porque es mucha plata, sí. Es mucha plata que al fisco le va a significar un estrés fiscal demasiado grande si no contamos con esa plata. Además, sabemos perfectamente que a través de estos ahorros las tasas de interés de los créditos hipotecarios, que hoy día muchas parejas han perdido la esperanza de tener la casa propia, van a mejorar porque con esas inversiones de largo plazo son las que te permiten dar créditos de largo plazo con tasas bastante razonables. Entonces, desde todo punto de vista, yo creo que hay que avanzar. Ahora, yo no sé en qué tal, no tengo información privilegiada para decirte, mira, se ha llegado a un acuerdo, no se ha llegado a un acuerdo. Yo, por las declaraciones, por lo que yo veo, la gente que está negociando por la derecha está súper estresada, porque hay un sector de la derecha que ni un peso, pero ni un peso que no sea para la cuenta personal. Esa es una línea roja de un sector importante de la oposición, que responde también a una intención mayoritaria de la población. Todas las encuestas dicen que...
Pero ahí hay un matiz, Checho, ¿sí? Mira, que no es un matiz con lo que tú planteas, sino lo siguiente. Las personas, a propósito de una serie de cosas, digamos que le pasaron el 10%, que se dio cuenta que la plata estaba ahí, etcétera, ¿quiere el 6% de su cuenta individual? Sí. Pero en el fondo, lo que se está haciendo es pedir una parte de eso para hoy día aumentar algunas pensiones en la medida en que el resto del sistema entre en régimen. Entonces, en el fondo, la gente se queda con el eslogan de la primera parte, pero no de la segunda. No es que aquí se esté haciendo a propósito un sistema de reparto, porque no es así, sino que se saca un porcentaje de ese 6 para aumentar pensiones actuales en la medida en que cuando el sistema está en régimen, o sea, esté aportando trabajador, empleador, etcétera, eso va a ir totalmente a las cuentas individuales. De hecho, hablaban que el punto de equilibrio va a llegar en unos años más. Por lo tanto, esto no es una medida para siempre, sino que es una medida que contribuye primero a desahogar la carga fiscal, a aumentar las pensiones hoy día y, por cierto, también a sostener de manera seria, sí, el sistema en adelante.
Yo entiendo tú y creo en lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que el gran
problema... ¡Me crees a mí!
Te creo a ti. El gran problema es que la gente perdió totalmente la credibilidad con la clase política. Porque si tú empiezas a revisar el historial de los impuestos, que al final de cuentas esto es una especie de impuesto transitorio, ¿no es cierto? nunca vuelven atrás. Sí. No, pero el impuesto a la benzina era para construir carretera, el otro impuesto era para el tema del terremoto, y que mientras tuviera después, nunca se vuelve atrás. Se avanza en impuesto y nunca se vuelve atrás. Entonces la gente cree re poco en esto, que mira, esto es transitorio, después lo vamos a devolver. No cree la gente.
Yo creo que acá al final se confunde mucho que gran parte de todas estas medidas son herramientas. Entonces, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es mejorar las pensiones, súper concreto. ¿Cómo hacerlo? Hay distintas estrategias, de todas maneras. Capitalización individual es una, sí. Reparto, solidaridad, también. Impuestos generales, también. PGU, también. Son distintas formas. Entonces, lo que yo haría es ver qué medidas, aun cuando sean seccionadas o individuales, podemos ir avanzando, si no, no vamos a llegar. A mí me gusta mucho un autor que trabajó mucho con Tony Blair, que se llama Michael Barber. Y Michael Barber tiene dos libros que se enfocaban mucho de lo que se llama el delivery, como la gestión del cumplimiento. Y para lograr la gestión del cumplimiento, el objetivo a mediano plazo, tú tenías que conseguir metas intermedias. ¿Qué mejor meta intermedia que un 3% en 6 meses? Y otro 3% lo va haciendo. Entonces, no piensen que van a mejorar las pensiones de un día para otro. O sea, la PGU lo pasó, pero fue un contexto muy distinto. Pero pensemos en cómo solucionar el problema este semestre. Entonces veamos qué cosa había de acuerdo, porque hay un acuerdo razonable. Entonces, en dónde están los principales temas, tiene que ver con este reparto, solidaridad del 0,5, en el tema de subsidio cruzado al tema de las mujeres, que es una discusión súper razonable. Y el tema de la separación de la industria, que hay gente que critica a la industria, que también es razonable. A mí no me molesta, pero, por ejemplo, una FP estatal es una opción. Entonces, saquemos el 3% ahora, y eso es solo disposición. Bueno, hay que hacer algunas modificaciones legales, pero se podría llegar a un acuerdo para cerrarlo hoy y cerrarlo en marzo, y sigamos con el resto después.
Ya, pero hay una... Es que yo... ¿Sabes lo que pasa? Que yo veo que hay una obsesión contra el tema de la AFP, ¿eh? Sí, claro. Hay una obsesión con el tema de la AFP, y si uno analiza técnicamente el trabajo de la AFP, independientemente que a ti te puede gustar o no gustar que una industria gane más plata o menos plata, que eso ya es un tema menor a mi juicio, está lleno de mentiras.
Pero también, o sea, está lleno de mentiras de inicio, porque yo creo que hubiera sido más razonable. Decirle a la gente, mire, nosotros vamos a tener un sistema de ahorro, esta no es la seguridad social, este sistema de ahorro va a hacer crecer su plata, pero además con su plata se va a robustecer el mercado de capitales en Chile, que va a permitir hipotecario, etcétera. Pero eso hasta el final nunca se transparentó. Entonces, lo que siempre se dijo es que al año 2000 las personas iban a llegar con su tasa de reemplazo casi incólume, de manera que las expectativas respecto de lo que era el FP y de lo que a la gente le decían a la hora de cambiarse, y en otros casos de obligarla a cambiarse, es lo que está marcado a fuego en esa retina que hoy día plantea y se siente pseudo estafado, no porque no asuma que sus recursos han crecido, sino porque el resultado de todo eso no fue, no lo que esperaban las personas, lo que falsamente le prometieron.
A ver, yo, a pesar de que la asociación de AFP por primera vez es auspiciador de este programa, yo le voy a hacer una crítica. Yo creo que comunicacionalmente la AFP cometieron un gran error de no advertir con anticipación, porque ellos tienen técnicos que pueden proyectar lo que iba a ser las pensiones, porque la verdad nadie pensó en las lagunas, nadie pensó en los bajos sueldos, nadie pensó en que el promedio de edad de la gente iba a subir tanto como subió. Piensa que cuando se creó este sistema, el promedio de edad era 57 años.
Sí, eso es.
¿Ah?
No, un tema fundamental es que esta reforma tiene 40 años y llevamos tratando de mejorar y cambiar la reforma de pensión hace 20.
Sí, claro.
Entonces, o sea, hace 40 años no había internet, la expectativa de vida era distinta, era otro mundo.
Es muy distinto con un fondo, ¿cómo que se llama? Financiar 5 o 6 años, que era más o menos lo que se demoraba la gente pensionada en morirse.
A 40.
No digamos 40, pero digamos unos 25 o 30 años. O sea, con el mismo fondo tenéis que repartir esa plata en 25 años. Es simple cálculo aritmético. Entonces, cuando la gente no se mete en la cosa técnica y solamente saca un aprovechamiento político, porque al final del día, esto es la lucha de lo privado y lo público, ¿no es cierto? cierto, la izquierda en general quisiera que prácticamente todo esto lo manejara el Estado, ¿no es cierto?, que fuera un sistema de reparto, y la oposición prácticamente que todo lo maneje el sector privado. Y nadie informa que este es un sistema mixto, porque la verdad, con la PGU, ahí está el Estado interviniendo en el tema con impuestos generales, y por otro lado están la AFP administrando y rentabilizando los fondos de las personas.
Pero además, Checho, para concluir, piensa tú, yo empatizo con la fragilidad y el enojo de la gente, que puede ser subjetivo por lo siguiente. Cuando nace este sistema, por los 80, Chile tenía más del 50% de pobre, más allá de la expectativa de vida, etcétera. Entonces, con políticas públicas, más allá del FP, de los famosos 30 años, esas personas se compraron una casita en una villa, compraron un auto, fueron de vacaciones. Su hijo entró a la universidad. Entonces sintieron que el mundo y sus condiciones vitales iban siempre a mejorar, y resulta que se jubila con mucha menos plata y vuelve a una situación precaria de la cual salió hace 20 años y no quiere volver. Entonces, eso tiene explicación simbólica respecto de la frustración.
Por eso que los comunicadores y las personas que leemos un poquito más del tema, tenemos que explicar. Ese crecimiento, ese mejoramiento que tuvo la gente también, no habría sido posible sin los fondos de la AFP. Porque en el fondo el ABC de la economía es ahorro, inversión, desarrollo. Sin el ahorro más grande que tenemos en Chile son los fondos de pensiones. Sin ese ahorro no habría habido el progreso que hubo en Chile. Entonces, ojo, no le echemos toda la culpa de lo malo al sistema. También compensemos con las cosas buenas. Si no hubieran habido este ahorro, Chile no habría tenido el periodo más virtuoso que tuvo en sus 30 años. Eso te lo dice cualquier economista de cualquier color político. Tenemos que ir a la pausa, pero tenemos tiempo para seguir conversando y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec, y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en Abastible.cl. Abastible.
Hola, Luis. ¿Qué opinas del servicio de seguridad de Millet?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Volví volvieron los Cocha Hits. Viaja a Argentina con 50 mil pesos de descuento en paquetes volando con Sky Airline. Dale play a nuestra super oferta. Son cupos limitados. Ingresa hoy en cocha.com o contacta a tu agente. Cocha, así me gusta viajar.
Tu viaje es un hit, hit, hit.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, llegamos, ya estamos de vuelta. Llega Chile Prudencia, la AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudencia AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Quiero compartirles lo que me han estado comentando algunos clientes de Expo Auto, que me dicen que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para la venta, le han pagado de inmediato y al instante. Visitar Expo Auto y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Auto. También les quiero hablar de mi amigo Peter Retamales, sobre todo los que están por pensionarse. Consulte a un especialista, más de 30 años de experiencia, una persona seria que le va a dar la mejor alternativa para su pensión. Comunícate con mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer su propuesta para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl. Bien, ya estamos de vuelta. Tocamos el tema de la casa del presidente. Yo no sé cuál será lo que está en la cabeza del presidente, porque siento que está en una arremetida comunicacional un poquito más agresivo, ¿eh? Nosotros estamos aquí con pantallas, querido amigo, no estamos escuchando lo que está diciendo, pero hay un lenguaje corporal que uno lo nota. Ayer lo vi enojado, ¿no es cierto? Y hoy día también está ahí en un tema municipal, pero también uno lo ve como que, porque había guardado silencio mucho tiempo, no contestaba preguntas a los periodistas, y ahora como que hay una nueva arremetida comunicacional. ¿A qué responde esto? ¿Quién sabe?
Bueno, ahí me gusta citar a Morton Blackwell. Morton Blackwell era el jefe de gabinete del presidente Ronald Reagan. Dice que en política nunca hay que enojarse a menos que sea a propósito. Entonces ahí la lógica tiene que ver con fue una forma de tratar de presionar y resolver este tema, porque finalmente cuando uno sale con esa actitud trata de generar una respuesta, y de repente cuál es la estrategia, cuál es la respuesta que buscan solucionar. Ahí va a ser complejo. La negociación con la ministra Jara ha sido bien cambiante su discurso según el escenario donde está hablando. A veces es muy pro-reparto, a veces trata de buscar ciertos acuerdos. El cambio con la vocera también afectó alguna medida a la estrategia política. Yo creo que están explorando esta estrategia un poco más dura. El punto es si fue planificado como una propuesta de cambio político, de ambiente político, en el verano, otras condiciones, o si realmente fue un exabrupto, como cuando estuvo en la conferencia de prensa en Lampa de 50 y tantos minutos, que fue un desastre. Ahí, ahora, ¿cuál presidente? El presidente inteligente en todo caso, así que hay que tener ojo con eso. Es un buen estratega.
A mí hay cosas que me parecen miserables. Yo creo que las pensiones efectivamente es una de las grandes deudas que tenemos en nuestro país con nuestros adultos mayores. Y tratar de sacar provecho político permanentemente sobre un tema tan sensible, a mí me parece miserable, no hay otra palabra. Ayer escuchaba a una diputada del oficialismo decir, ustedes fíjense cómo van a votar la gente de derecha, porque ellos no quieren que ustedes tengan mejores pensiones. Eso es un aprovechamiento político, vuelvo a repetir, miserable. O sea, yo creo que la gente de mi sector, por lo menos, tiene el convencimiento que la mejor alternativa es que las platas vayan a las cuentas individuales. Porque hay evidencia que el sistema de reparto, dado la composición hoy día de las generaciones, ¿no es cierto?, la población activa cada vez menor, la pasiva es mayor, el sistema de reparto no ha fracasado en los lugares donde... Entonces, legítimamente pueden haber diferencias. Lo que pasa es que yo creo que no son diferencias técnicas, yo creo que son diferencias ideológicas. Y cuando tú metes la ideología tan a fondo en un tema tan sensible, me parece que no sé, ese tipo de personas a mí creo que no quieren el bien del país, sino que básicamente, como decía Natalia, al final del día quieren ganar ellos con su muñequeo y no sé, yo la verdad también creo que hay un sector muy muy radical de la derecha también que no entiende que para poder avanzar hay que ceder en algo, ¿eh? Tú no puedes en una negociación terminar la negociación y decir yo gané todo y ustedes perdieron todo, porque no va a haber negociación, no hay que llegar a acuerdo con una cosa como esa. Entonces, y eso no ser derechita cobarde, ni abrirle la puerta. No, simplemente cuando tú estás negociando cosas que son tan diferentes desde el punto de vista ideológico, dos propuestas radicalmente distintas, ambos tienen que...
Es que además también, Checho, ¿sabes lo que pasa? Yo que fui presidenta de un partido político, creo que hay formas de debatir en la política que, pese a que pueden estar de moda, a propósito del libro que te regalaron, que pueden ser trending topic y estar súper en la palestra, son nocivas porque finalmente, primero, la arrogancia de la representatividad. Uno tiene que asumir que representa una parte de la sociedad, no a toda la sociedad, y no que todos piensan como yo. Y segundo, acusar al otro de que no quiere mejores pensiones, a mí no me cabe la menor duda que la derecha quiere mejores pensiones. ¿Dónde tenemos la diferencia? Es en el mecanismo para llegar a aquello y en los valores que le ponemos a ese procedimiento. Discutamos sobre eso. Tratemos que las personas se sientan más seguras con la propuesta que yo les hago, pero de ahí a denostar de esa manera con quien yo estoy negociando, me parece que es contraintuitivo de querer llegar a un acuerdo.
Mira, aquí hay un punto. Alejandro Bruna escribe, dudas para la izquierda, sistema reparto. Dice, una parvularia gana 600.000 pesos contratada pagando imposiciones. Feriante o cualquier informal, los cuales son una mayoría importante, gana el doble y no cotiza. La parvularia tendrá que ser solidaria con la pensión de ellos en un sistema de reparto. ¿Es justo? Yo creo que tiene un punto súper importante también en la gente que se queja del sistema.
Pero ojo, que él tiene un punto que tiene que ver con el esfuerzo y la formalidad. El día de mañana, esa persona informal, si es que no cotiza de manera autónoma, porque hoy día los informales pueden cotizar, pero si no lo hiciera,
la mayoría no cotiza.
A lo que va a aspirar es a la PGU, que es por impuestos generales. A esa parvularia no le van a estar sacando plata para que pongan la PGU. A esa parvularia hoy día ese porcentaje que le van a retirar es para otra persona formal como ella aumentar la pensión en el hoy. O sea, no es que se le esté sacando al que está dentro del sistema para que aporte a quien no está en el sistema.
No, pero eso va a los impuestos generales y obviamente que también la PGU se va a financiar con eso... con ese porcentaje.
No, porque ese porcentaje no va a impuestos generales.
Yo no lo tengo claro.
No, porque al final igual la parvularia paga impuesto a la renta, entonces tiene, bueno, depende del tramo, es verdad. Pero acá hay yo creo que hay dos temas. Uno, y viendo los conceptos, por ejemplo, también el otro día estuvo el senador Iván Flores y en por la razón de la muerte de su madre. Dijo, mi madre recibía una pensión muy baja. No sé si era el momento, las condiciones para hacer ese punto político, entendiendo además que un senador gana más de 10 millones de pesos, entonces podría colaborar. Entonces, entendiendo cuál es la estrategia y cuál es el fondo final de la herramienta, es que al final, ¿cuál es el principio? O sea, ¿por qué están tan duros ambos sectores de la perspectiva de si reparto o no reparto? Entonces, sí, algunos llaman solidaridad y para la lógica una solidaridad no voluntaria. Ahí me cuesta entender una solidaridad no voluntaria. Y buscar herramientas específicas. Siempre había sido que en tema de principio, pocos pero muy fuertes. Y el, finalmente, si el objetivo es subir las pensiones, buscar la herramienta que sea más sencilla y la herramienta que sea más eficaz. Desde mi perspectiva, técnicamente, el reparto no es una herramienta muy eficaz porque la pirámide demográfica va cambiando, porque hay problemas de gestión, porque hay costo administrativo. Se pueden buscar otras formas a través de distintos impuestos o de subsidios, de todas maneras. Pero ahí Natalia también levantó un punto. Generar los incentivos para mejorar la formalidad en cotización, no premiar las malas conductas o la no cotización, o si se genera por alguna instancia, cuidados u otro, generar efectivamente lo que se llama ahí, que tiene que ver con un sistema que sea más justo, de una cotización cruzada, por así decirlo. Entonces yo creo que eso es bien relevante en esa perspectiva. Entonces, ¿cómo vamos a organizar algo que sea justo, que genere los incentivos correctos hacia la formalidad, pero que también se haga cargo de que hoy día la expectativa de vida desde los hombres que jubilamos es al menos 20 años, las mujeres también 20, 25 años?
Juan Carlos Espinosa nos escribe, dice, Checho, el presidente está chato al igual que nosotros, ya más de 10 años tratando de convencer a la derecha corrupta que se ha escudado en el 6% para oponerse a subir las pensiones. Solo le importa el negocio de su familia. Pero si no hay acuerdo, te firmo que la Evelyn Matthei no gana y se viene otro estallido. Y no digan que no lo vieron venir. A ver, espérate, ¿tú crees que todos los las personas que quieren que el 6% vaya a su cuenta personal forman parte del negocio de las AFP? Eso es ridículo lo que acabas de decir. O sea, de verdad, cuando uno va a argumentar algo, tiene que argumentar con cosas serias, con cosas que sean verdad, pero están mintiendo. Y además, en tu mail, Juan Carlos, hay escondida una amenaza, ¿no es cierto? Un estallido. ¿Y por qué no hay estallido por las colas de los
hospitales?
De los hospitales. ¿Por qué no hay estallido porque los colegios públicos están con la peor evaluación prácticamente de su historia? ¿Por qué no hay estallido porque la inseguridad y a la gente no se atreve a salir a las calles? Perdona, pero ese tipo de amenaza, Juan Carlos, no puede formar parte de la discusión política. Aquí estamos en un programa, si bien es cierto, conducido por un humorista, es un programa serio, ¿no es cierto? Así que, primero, no mientas, porque no todos los que queremos que el 6% vaya íntegro a las cuentas personales tenemos negocios con la AFP, primero. Segundo, tiene una bola de cristal, porque dice que si no hay acuerdo, la Evelyn no gana. Yo creo que la Evelyn puede ganar o puede perder. En política no hay nada escrito y falta mucho todavía, pero amenazar con un estallido y no digan que no lo vieron venir, no me parece.
Además hay un punto, Checho, yo que soy una mujer de izquierda y que podría estar casi feliz por el argumento que plantea nuestro auditor respecto de la derecha corrupta, creo que ahí hay un gran error. Primero, los sectores políticos no son los corruptos, hay personas dentro de los sectores políticos que cometen delitos y directamente pueden ser corruptos, y el punto es cuáles son los incentivos para despejar y sacar a esa gente de los espacios políticos. Aquí la maldad, la virtud, está democráticamente repartido, por lo tanto, tajar a un sector político con la característica de corrupción me parece tremendamente irresponsable, porque además, insisto, tenemos personas que cometen delito y esas personas están transversalmente repartidas en la política, en la sociedad, en la vida, etcétera. Así es.
Lamentablemente te encuentro razón, porque antes decíamos Chile no es un país corrupto, Chile no tiene nada que ver con los otros países, y en la medida que se van sabiendo casos, nos damos cuenta que somos iguales que todos nomás.
Porque somos seres humanos, somos y los incentivos, obvio, es donde está el punto sobre el cual tú la piensas tres veces antes de hacer algo, porque sabes que lo que viene de vuelta es punitivo. Así si es. Finalmente los seres humanos vivimos de incentivos.
Fíjate que el mejor ejemplo de lo que tú estás diciendo es un ejemplo que yo lo he dado 100 veces aquí en el programa, Australia. Australia fue una sociedad que se creó básicamente con delincuentes.
Delincuentes ingleses.
Anda hoy día a Australia, deja el celular en el asiento de una plaza, vuelve a las 2 horas y el celular va a estar ahí, weón. Es una cosa realmente increíble el respeto a la gente. Entonces, lo que yo creo que habría que hacer es ir a estudiar, que alguien estudie qué se hizo en Australia para cambiar la mentalidad y el respeto que tiene la gente en general por la otra persona. Nadie se atropella, todos respetan las colas, es realmente increíble. Entonces habría que ver qué pasó ahí, cuáles fueron los incentivos que pusieron. Yo personalmente sigo creyendo que el miedo sigue siendo una herramienta muy buena para mejorar el tema valórico, entre comillas, porque el ser humano, en la medida que se siente que no le puede pasar nada, es cosa de ver los terremotos que hemos tenido cuando la gente entra a los supermercados a robar televisores, ni siquiera comía, porque uno diría, se desesperaron, creyeron que no va a haber comida y fueron a buscar comida para su familia. Ya uno dice, ya hay una justificación de algún tipo, pero salir con televisores te demuestra que cuando la gente tiene la sensación de que no le va a pasar nada, todos esos valores o esos principios, esas convicciones, se van al suelo. Y así como uno ve la corrupción al alto nivel de élite, también la ve con la persona que no paga el Transantiago.
No, ahí entonces, uno de los grandes puntos que tienen los ingleses, y acá falta bastante, tiene que ver con la lógica de la impunidad. O sea, uno comete el delito, ¿cuál es la sanción? Por ejemplo, vamos a hablar después del tema, pero en la dirección del trabajo, ¿sabes cuánto extranjero fiscalizó el año 2023? A menos de 70, y hay 1,9 millones de extranjeros en Chile. Entonces, bajo esa, cuando dice, oye, trabaja sin autorización, bueno, porque si lo hacen, da lo mismo. Y el 15% de la empresa, si nadie te fiscaliza, entonces da lo mismo. Y en Australia son súper reclugos los australianos, que la basura en el camping, en la playa, que el orden, son muy cuadrados para ese tema. Pero también están muy encima, y la multa es bien alta. Entonces, tiene gente que constantemente genera una visión, una presión, por así decirlo. En Chile, la verdad,
va cambiando,
es que
conducta.
Poco.
Al final van cambiando conducta.
Pero
al final,
piensa tú lo que pasó con la ley Emilia. O sea, hoy día uno está en cualquier reunión social y alguien dice, voy a pedir el Uber porque como yo me quería tomar unos traguitos. O sea, eso cambió conducta. Cambió. Porque antes el relato era, curado manejo mejor. Sí, claro. Y una ley punitiva cambió conducta. Y así en otras cosas, debería ser igual.
Bien, vamos a ir a la pausa de esta hora y regresamos. Todavía no hemos hablado nada de inmigración, ¿eh? Tenemos un experto aquí, así tenemos que vamos a tocar un poquito ese tema. Aunque a las 12 tenemos invitado al gobernador de Arica y Parinacota, que vamos a poder hablar del tema ya con presencia territorial.
¿Lleva un día en el cargo, socio?
Sí, yo sé que lleva un día en el cargo, pero me imagino que va a llegar al cargo.
Tiene una propuesta,
tiene bastante experiencia en lo que está pasando en esa zona. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Atamales. ¿Cuántos años han pasado? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos amigos míos, Peter Atamales.
Contáctenos en Moneda 1137 piso 7, pleno barrio cívico. Y en nuestro sitio web, peterretamales.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.cl.
Volvieron los Cocha Hits. Viaja a Brasil y Perú con 70 mil pesos de descuento en paquetes volando con Sky Airline. Dale play a nuestra super oferta. Son cupos limitados. Ingresa hoy en cocha.com o contacta a tu agente. Cocha, así me gusta viajar. Tu viaje es un hit, hit, hit.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea, o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Cristian Moreno nos escribe: Checho, saludo a ti y a tus panelistas. Te respondo a tu pregunta: ¿por qué Australia es Australia? Fácil. Todos los países que fueron colonizados por España están en la debacle moral, político y social hasta la masa. Ejemplo, la mayoría de los países latinoamericanos fueron colonizados por España y están mal, desde México hasta Chile y Argentina. En cambio, todos los países que fueron colonizados o aún son colonias de Inglaterra tienen una cultura anglosajona chela de rectitud, trabajo y austeridad. Por ejemplo, Estados Unidos y Australia. Pero yo no pondría a Estados Unidos en el mismo canasto de Australia, mi querido Cristian, porque hay una diferencia clarísima. Bueno, es una tesis la tuya de que los países que fueron colonizados por Inglaterra tienen mejores. Es una tesis, pero el hecho de Estados Unidos te bota la tesis.
No, y no solo, o sea, la lógica que plantean, que se escucha muchas veces, es que como los países anglosajones tienen una visión protestante, fomentan mucho el trabajo, sí, otros, claro, cambian los más católicos, como del perdón y la fiesta. Entonces, ese es el tema.
Pero, y que habrá otra vida en la cual, claro, seremos felices, y, no,
pero,
en esta.
Pero se cae el argumento, pregúntele por Pakistán. Pakistán también efectivamente fue colonia inglesa y no digamos que es lo más desarrollado y ordenado del mundo.
Por eso que te digo, no.
Pero un argumento que se ha dado.
A ver, Snedia León dice: hola Checho, Natalia y Álvaro. Chechito, el tema definitivamente, aun cuando el fondo de la propuesta es válida, tiene que ver con la desconfianza de la probidad del gobierno hoy. Lamentablemente influyen todos los temas de corrupción de este gobierno. La ciudadanía no ve el pasado, se basa en lo actual. Saludo, Snedia León. Bueno, yo creo que algo de lo que dicen ella es cierto también. La gente no tiene. Lo que pasa es que además, Álvaro y Natalia, yo creo que hay un tema absolutamente pendiente y que tiene que ver con la fiscalización real del empleo de los recursos públicos. Normalmente cuando la plata no es tuya, no eres tú el dueño de la plata, da lo mismo revisar tanto la cotización. Cuando uno va, no sé, pues va a pedir una que le pinten la casa, cotiza con varios maestros, ¿no es cierto? Elige a la misma calidad, el más barato, que sea. En el Estado, un poquito más caro, un poquito, ¿para qué me van a complicar si la plata no es mía? O sea, hay una cosa, ya desde ese punto de vista, hay menos cuidado con las platas públicas que con las platas personales. Pero además, con un presupuesto de casi 90.000 millones de dólares, yo creo que deberían haber mecanismos fiscalizadores mucho más importantes. Yo cuando sea presidente voy a tener a un contralor en cada una de las municipalidades. Ahí hay una fuente de Sí, yo quiero ser contralora, dice la Polín.
No, ahí, bueno, la
Polín, tú estás en la producción, no tienes por qué participar de la conversación, porque además nadie te escucha y me distrae a mí. Ya.
Los municipios tienen el oficial de control, pero claro, sacaron un nuevo tema. Pero ahí hay dos temas bien relevantes. Tiene que ver uno. Bueno, y Estados Unidos creó esta división.
Perdón, acabas de decir que los municipios tienen un oficial de control. Yo sé que hay un funcionario, pero ese funcionario depende de la Contraloría.
No, es como la Contraloría del municipio.
Sí, pero es nombrado por el municipio.
Porque es planta y no depende del alcalde. Le responde más al consejo que el alcalde.
Pero es cuidarse a sí mismo, en el fondo. Viene de la misma municipalidad. Yo preferiría un fiscal externo. Una fiscalización externa.
Sí, uno tiene que ver la capacidad también, porque hay varios municipios que su estructura es bien precaria, por así decirlo. O sea, los municipios que tienen...
Sí, está bien, pero
menos espérate. De 50.000 habitantes. Sí.
Espérate, yo sé. Pero acabamos de informarnos que el gobierno ha contratado 100.000 nuevos funcionarios públicos. ¿Cuántas son las municipalidades de Chile?
345.
De los 100.000, 345 fiscalizadores no le hacen más daño. Yo no sé qué están haciendo los 100.000. Entonces, es un tema de proporciones. Yo, es cierto que tú no puedes inflar... Pero para cuidar las platas públicas, obviamente que yo estoy dispuesto a contratar más gente. Porque la verdad, la cantidad de plata que se pierde en puras tonteras, entre tonteras y corrupción. Porque además hay políticas públicas, políticas sociales, que tienen un nivel de aprobación igual cercana a cero, y se siguen manteniendo porque hay amigos, y no tiene que ver con este gobierno. En el gobierno anterior también debe haber pasado. No eliminemos este programa porque aquí trabaja gente. Tú tenés que darle pega a los que te han apoyado para llegar al poder.
Hay un tema, y bueno, justo mandándole saludo a mi amigo Juli Samit, la justificación de tener el Ministerio de Bienes Nacionales hoy en día es nula. O sea, ayer efectivamente renuncia la ministra y tiene poco impacto, y asume el subsecretario que también había firmado el tema de la compra de la casa. Todo lo que tiene que ver con modernización y reducir el Estado, a diferencia de que lo hace Argentina con sus propios problemas, o incluso Estados Unidos ahora con Elon Musk, que creó esta nueva agencia de eficiencia económica, es una lógica que sería interesante en el Chile, pero es muy poco atractivo el tema de la modernización y achicar el Estado.
¿Quién se va a atrever a despedir la cantidad de gente que hay que despedir?
Porque los ministros también, claro, responden a ciertos cupos, responden a ciertos partidos, entonces hay un tema complejo de cómo reducir.
Por eso tiene que ser una decisión de Estado, porque finalmente tiene costo, sí. Pero si tú eres capaz de socializar con la ciudadanía de que vas a tener que despedir, estoy inventando, 5.000 personas, pero que eso significa un ahorro para el Estado, que cuando vaya un Chile Atiende lo van a atender igual o mejor, la ciudadanía empatiza con eso. Si finalmente, si nosotros nos quedamos presos, ¿cuántas veces, y esto lo hablaba en su minuto con el ministro Valdés cuando era ministro de Hacienda, uno de los problemas, y puede que me funen por esto, pero uno de los problemas en el sector salud, más allá de que si uno ve todos los años le ponen más plata, sí, es la difícil relación y lo cooptado que tienen los servicios de salud los gremios?
Obvio.
Entonces, o nos enfrentamos a esos poderes fácticos que se empiezan a malear por el tiempo, o no sacamos nada con pedir más presupuesto para las diversas carteras. Entonces, creo que esas decisiones, cuando uno tiene la posibilidad de gobernar, hay que tomárselas en serio, hay que tomarlas y hay que quebrar huevos nomás.
El problema es que nadie quiere asumir el costo político. ¿Qué significa eso? Ese es el problema. Ni derecha ni izquierda quieren asumir.
Pero es una ceguera, porque el costo político de no hacerlo es lo que nos tiene hoy día con la tremenda desafección que tiene la ciudadanía y la desconfianza frente a la política. Así eso es un costo.
Y por eso salen liderazgos como Lemile y otro, porque ponen así la motosierra y a la gente le gusta esas cosas. Pero, por ejemplo, hoy en día, tener el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tiene ningún sentido. ¿Por qué están esos dos juntos? Se podría perfectamente dos ser subsecretarías de otro ministerio. O sea, transporte, irse a vivienda, es el Ministerio de la Ciudad, y telecomunicaciones, estar en economía, o en obras públicas. O sea, uno podría ir pasar de los 24 ministerios, ahora con el 25, podría tener 16.
Así es. Tenemos que ir a la noticia. Vamos a las noticias y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Volvieron los Cocha Hits. Viaja al Caribe y Estados Unidos con 100.000 pesos de descuento en paquetes volando con Sky Airlines. Dale play a nuestra super oferta. Son cupos limitados. Ingresa hoy en cocha.com o contacta a tu agente. Cocha, así me gusta viajar.
Tu viaje es un hit, hit, hit.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
AFP Capital presenta.
¿Te has preguntado cómo será tu futuro? En Capital lo hacemos siempre. Por eso acercamos a nuestros ejecutivos hasta ti, para que resuelvas dudas y realices trámites desde la comodidad de tu hogar, de manera rápida y cercana mediante nuestro servicio videoatención. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Es posible una mejor salud para ti y tu familia? Hoy sí es posible, porque con los seguros de BCI Seguros puedes ahorrar en medicamentos y exámenes. Además, puedes estar cubierto ante cualquier enfermedad catastrófica. Contrata nuestros seguros de salud y disfruta gratis el programa de beneficios en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Punta Arenas 98.7.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos, junto a Bastible. Reafirmamos nuestro compromiso con el pago a 7 días a nuestras pymes. Es por eso que hoy el 97% de nuestros proveedores pymes lo reciben e invitan a otras empresas a seguir este ejemplo. Conoce más en abastible.cl/apoya la pyme. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con su servicio de izaje de carga por medio de grúas, pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Multiservigrúas.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales, frescas, risotos, pescados, mariscos, ricas pizzas y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago, porque está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl. Ya. Avísenme cuando te... ¿Ya estamos?
Vamos a sacar al gobernador.
Ya, vamos a estar entonces con el flamante gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco. ¿Cómo estás, Diego? Gusto saludarte.
Gusto en saludarte, Checho Irane. ¿Cómo están? Un gran abrazo aquí del norte de Chile, de Arica y Parinacota.
Muy bien. Diego es colega mío, ingeniero comercial, con mención en economía, y proviene de una familia aymara, ha sido consejero regional de Arica y Parinacota, además de candidato a diputado. Ha sido dirigente en materia de pueblo originario, lo que ha valido el reconocimiento no solo de los pueblos del norte, sino también del mundo mapuche y de otros pueblos originarios. Bueno, supe que tuvo una visita importante ayer, gobernador, ¿no?
Sí, ¿aló?
Sí,
te
estamos
escuchando. Ok. Sí, el día de ayer asumimos como gobernador regional aquí en mi región, en el norte, en Arica y Parinacota. Ya desde muy temprano conformamos el equipo con los jefes de división ya instruidos para poder elaborar y sacar todo lo que está pendiente. Y por otra parte, también nos reunimos con
los... Estamos con un problema de comunicación, parece que la internet ahí se está cayendo. Vamos a ver si lo podemos sacar por teléfono mejor, porque la internet no está funcionando bien. Oye, tú que estás metido en el tema de inmigración, mientras mejoramos la comunicación con el gobernador, ¿esa es la zona que tiene más problemas?
El norte grande en general tiene bastantes problemas, bastante más crítico, yo te diría, en Tarapacá, especialmente Altos Pisos, más que Iquique, Tarapacá y Antofagasta. Pero Arica también tiene bastante presión. La relación con Perú es bastante razonable en materia migratoria, en coordinación y otro. Y de todos los ingresos clandestinos, cerca de un 7 o 10% son en la frontera con Perú. El 90% es con la frontera con Bolivia y principalmente en Tarapacá. Va cambiando, tiene ciertos desafíos, por supuesto, el gobernador Paco. A mí me interesa ahí preguntarle después qué va a pasar con Cerro Chuño, el tema del Tren de Aragua u otro. Pero los flujos migratorios vienen desde Bolivia. Y un tema, un dato que entrega el mismo gobierno.
Porque ya tanto se habla de esto que la gente como que se confunde. Supuestamente se había firmado un convenio con Bolivia que ahora iban a aceptar el retorno de las personas que habían entrado por su frontera. ¿En qué está eso?
Sí, en general, cuando entró en regla la ley de migraciones, en febrero del 2022, se devolvían o se reconducían a extranjeros no bolivianos, sino cerca de 51 venezolanos y colombianos. Y entra el gobierno y lo prohíbe. Dice, no, Bolivia nos pone problema, así que vamos a prohibir la reconducción de extranjeros no bolivianos a Bolivia. Y finalmente, manda al subsecretario Monsalve a negociar a Venezuela, que fue un desastre, manda al subsecretario Monsalve a negociar a Bolivia, que le fue más o menos, que ahora dicen que lograron un acuerdo. Pero
nadie lo conoce.
Nadie conoce el acuerdo, nadie sabe cuándo estará operativo. Y el gran problema que hay con Bolivia, porque ahí me toca negociar mucho con Bolivia, es que es muy poco vertical. Entonces, lo que tú acuerdas en La Paz no necesariamente se ejecuta en la frontera. Y ahí lo que tú necesitas es un poquito más de control y un poco más de voluntad. Porque nosotros en febrero los devolvíamos y le avisamos después a las autoridades bolivianas, porque lo estamos ayudando a cumplir con su ley. El egreso ilegal tiene una pena en Bolivia, entonces le estamos ayudando. En cambio ahora no lo hacen, o sea, si Bolivia pone cualquier problema, les da lo mismo. Y realmente no.
Ya tenemos nuevamente la comunicación con el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco. Diego, al asumir la gobernación, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene la región?
Ahora sí tenemos mejor señal. Nosotros, sí, como uno de los principales desafíos que tenemos como región y gobierno regional, es ir fortaleciendo la presencia del Estado a través de los fondos públicos que hoy día administro a través del FNDR, porque aquí sentimos que estamos en un Estado débil, un Estado ausente, que ha tenido consecuencias como, por ejemplo, la migración ilegal, la inseguridad, el crimen organizado, y también ha repercutido fuertemente económicamente por los altos niveles de desempleo, la baja inversión pública y privada, y ha hecho que se genere una informalidad en el trabajo brutal. Y es por eso que nosotros hemos venido diciendo, y desde el día de ayer hemos querido, desde el fin de semana incluso hemos querido resaltando, que la ausencia del Estado está convirtiendo que el norte de Chile sea un paraíso para el crimen organizado. Mm. Y en ese sentido, ayer nosotros partimos la gobernanza regional con la instrucción a los jefes de división, y sobre todo la primera reunión oficial y formal fueron con los cuatro alcaldes de las cuatro comunas que hoy día tiene la región, donde dos son fronterizas, Putre y General Lago. Y ese es un desafío grande para todos, porque sin seguridad no hay libertad, y el ambiente se vuelve muy poco propicio para que la inversión privada comience a llegar. Y en ese sentido, el trabajo coordinado con los demás países y todas las negociaciones y todos los acuerdos binacionales con Perú y Bolivia que se logren aquí en el norte son realmente necesarios para ir avanzando en esa línea y en el fortalecimiento del Estado de nuestro país. Así que, y nosotros nos alegra mucho el día de ayer también contarte que estuvo Evelyn Matei, y ella hizo un recorrido por la frontera, ella estuvo aquí en mi Asunción, donde yo valoro enormemente este trabajo y esta forma de poder iniciar la gobernanza regional en el norte, y específicamente aquí en Arica y Parinacota, donde tenemos un enorme potencial, tenemos bordes costeros, tenemos playas, tenemos valles, cordillera, tenemos precordillera, tenemos hartos atributos que se pueden ir resaltando, y sobre todo para el Estado tiene que ir fortaleciendo esta puerta de entrada a nuestro país, porque finalmente todo lo que ocurre acá, todo lo que pase por acá, de alguna u otra manera le pega y llega a la zona central, y en este caso de lo que es Santiago y todo lo que involucra todo aquello.
Sí, yo en tus palabras siento que ves a Arica como la puerta de entrada a Chile por el norte. Sin embargo, para mí Arica debería ser la capital turística de Chile. La verdad que ustedes tienen un clima
maravilloso,
privilegiado, unas playas realmente hermosas. ¿Y qué ha pasado que no han logrado ser ese ícono, ¿no es cierto?, como la capital del turismo? El clima Arica es la eterna primavera, o sea, uno puede ir en cualquier año a Arica y siempre se va a encontrar con un clima súper benigno. Sin embargo, no ha tenido el desarrollo que han tenido otras ciudades fronterizas.
Oye, un detalle, Arica tiene un desarrollo de agricultura tremendo.
Sí, sí.
También es bien potente ese tema.
Sí, yo sé que se ha enfocado por distintos caminos, pero es lógico que uno piense que Arica debería ser un polo turístico.
Tiene buenos restaurantes también.
Sí, ¿no? Sí. A mí me encanta Arica. Y gobernador.
Sí, mira, acá la falta de visión, la falta de consensos políticos y también la ausencia del Estado ha hecho que todo lo que ustedes hablan y dicen que es muy positivo y que tiene hoy día mi región no se pueda explotar positivamente como debe ser y propiciando todos los atributos que tiene. Y nosotros por eso queremos ser un gobierno regional distinto, inyectar, promover y fomentar los recursos públicos que son de todos los ariqueños y parinacotenses, con el objetivo de poder invertirlos bien, que lleguen a la economía local, a la economía regional, que esta inversión pública también genere un incentivo para la inversión privada, para que ellos puedan venir, porque esto tiene que ser de la mano, lo público y lo privado, y sobre todo en lo último que resalto, es clave para el éxito y el desarrollo económico de la región. Tenemos las momias más antiguas del mundo, tenemos la ruta del Capañán, que es el Camino del Inca, tenemos más de 130.000 hectáreas para cultivar, en suelos me refiero, y solo cultivamos 8.000. Falta buscar más fuentes de agua, de agua para poder aumentar esta cantidad de suelo cultivable y que la inversión privada llegue, y va a ser súper positivo, pero para eso también el Estado nos tiene que apoyar y dar las luces correctas con respecto a lo que es la frontera, el resguardo.
Gobernador, antes que entremos al tema de la inmigración, a la delincuencia y todo eso, quisiera preguntarle el tema de la desalinización del agua. ¿Hay algún proyecto importante? Porque obviamente uno de los grandes problemas que tiene el norte de Chile es la ausencia de agua dulce, sin embargo, la tienen el mar ahí mismo. Entonces, y hoy día, cada día, las técnicas que hay para desalinizar el agua son cada día más accesibles o más baratas que lo quieren en un principio.
Por supuesto que sí. La sanitaria, este año debería terminar el estudio de impacto ambiental que involucra aquello, y eso es lo otro. Para las regiones extremas, y sobre todo para las regiones, como ustedes lo vieron en el mes de diciembre del año 2024, Arica y Parinacota es la región que es la única región en Chile que no creció. O sea, que creció negativamente, un 1,7%. Interesante. Y estos impactos ambientales a veces duran 3-4 años, donde el tiempo pasa y nos quedamos con los problemas. Entonces ahí falta voluntad, falta ahí un apoyo para que estos estudios, que realmente necesitamos una nueva generación de agua, recurso hídrico, y si lo es a través de una desaladora, que esperemos que así lo resalte positivamente este estudio de impacto ambiental, bueno, que así sea, pero también necesitamos apoyo para que los tiempos se vayan acotando. Pero hay uno, y nosotros desde el gobierno regional totalmente disponibles a apoyar, a ser parte de la solución, y si es necesario e importante poner los recursos a disposición también, porque necesitamos que, y no solamente necesito yo, sino necesitan todas las personas que viven en esta región, puedan seguir aumentando su desarrollo económico.
Oye, gobernador, y una pregunta. Yo sé que este tema es bien complejo, lleva muchos años con dificultades. ¿Qué hacer con el Cerro Chuño? ¿Problemas medioambientales, problemas de crimen organizado, problemas migratorios?
Explica un poquitito qué significa Cerro Chuño, qué está pasando ahí, porque uno da por sentado que la gente entiende de qué estamos hablando y mucha gente no sabe de qué se trata, Álvaro.
General, el tema... Gobernador, lo dejo.
No, bueno, yo voy a explicar brevemente lo que era Cerro Chuño, pero después me puede complementar el Álvaro. Cerro Chuño es un barrio muy antiguo donde tiene problemas de polimetales. Hoy día, por eso mismo, se tuvo que sacar a las personas que vivían en ese sector, en un cerro, o en la ladera de un cerro, donde en su debido momento no se hizo el derrumbe de todas las casas, donde hoy día es un espacio de tomas, un espacio donde se oculta el narcotráfico, un espacio y una población donde la ley chilena no impera, sino más bien la ley del más fuerte de entre ellos mismos, y prácticamente es un punto rojo, muy muy rojo, donde se han encontrado casas de tortura, se han encontrado bitácoras del crimen organizado, donde ha demostrado los miles de millones que mueve, y hoy día escasamente se empieza a derrumbar o avanzar en la solución de este problema, y por eso que es muy importante esa coordinación con los países limítrofes, Perú y Bolivia en este caso, para poder evitar este crimen transfronterizo. Se ha convertido, o al menos el norte de Chile, se ha convertido como una sucursal súper rentable para el crimen organizado. Y ni siquiera lo operan desde otros países, operan hoy día y a través de Cerro Chuño, donde tienen su centro y donde están ocultos. Pero bueno, hay que ir a la solución, hay que ir avanzando, y nosotros totalmente disponibles a enfrentar, porque acá hay muchas cosas más positivas que negativas, pero lo negativo, sin duda, hay que ir erradicándolo.
Bien, pasemos a vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el gobernador para que hablemos también un poquito del tema de la inmigración, que en el norte el problema ya es crítico en forma gigantesca. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Atamales. ¿Cuántos años han pasado? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos, amigos míos, Peter Atamales.
Contáctenos en Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico. Y en nuestro sitio web, peterretamales.cl.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en Abastible.cl. Abastible.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Volvieron los Cocha Hits. Viaja a Argentina con 50 mil pesos de descuento en paquetes volando con Sky Airline. Dale play a nuestra super oferta. Son cupos limitados. Ingresa hoy en cocha.com o contacta a tu agente. Cocha, así me gusta viajar.
Tu viaje es un hit, 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 hit.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta conversando con el gobernador de Arica y Parinacota de la región, Diego Paco. Ayer él mismo mencionó que estuvo Evelyn Matthei por allá y dentro de las cosas que anunció estaban las medidas para combatir de alguna forma esta inmigración ilegal, y dentro de las cosas que dijo habló de dinamita, y para a mucha gente le causó como que se había ido un poquito al chancho, pero aparentemente el tema de la dinamita es para hacer la zanja, me contabas tú, ¿no?
No, en general no es la idea de poner explosivos para el control fronterizo, sino tratar de generar cierta infraestructura que dificulte el ingreso. Zanja, pretile, reja, alambre púa u otro. Y hay en cierta zona que la tierra es muy dura. Entonces es más fácil soltar la tierra con dinamita u otro y después pasar la trascadora que hacerlo directo. Pero tiene que ver con la lógica de cómo hacer la zanja de forma más efectiva. No necesariamente en poner explosivo en la frontera. Que yo creo que, y creo que lo hablamos la semana pasada, no se justifica por varias razones. Uno, por el riesgo que hay efectivamente en la vida humana. Y dos, porque con el invierno boliviano se mueven mucho estas condiciones. Entonces se le pierde donde está, hay un riesgo adicional.
Estamos hablando de las minas personales.
Exactamente,
digamos,
pero sí. También explosivo en general. Por lo tanto, es mucho más efectivo, más barato tener una zanja, por así decirlo. Pero acá lo que es más importante, y ahí yo separaría con el resto de las propuestas, es, ok, con la zanja, con la reja, con el dron, con el sensor, con lo que sea, tú identificas a la persona que quiere entrar. Después, ¿qué haces? Ese que haces después es la gran diferencia. Porque hoy día el gobierno plantea que si identifican a alguien que está ingresando ilegal, lo registran y lo dejan entrar. Y si trabaja irregular, le dan una visa. Y lo que hay que hacer, la respuesta operativa, es que
devolverlo.
Tú lo identificas, toma la identificación y lo mandas de vuelta en menos de 48 horas. Y esa es la gran diferencia.
Gobernador, su opinión sobre este tema, sobre las medidas de Evelyn Matthei.
Miren, yo el día de ayer me reuní con ella y justamente conversamos esto mismo, pero yo ahí quiero ser bien enfático y también ser bien justo con ella. No, ella cuando se habló de dinamitar o dinamizar, no se refería a poner mira, no. Además que no se puede, no se puede por los tratados internacionales. Además que tampoco no es la mejor vía. Lo que sí, hacer una zanja hoy en día ya no suena descabellado como en algún momento se dio. De hecho, es una idea que quizás puede ser hasta más factible, más viable. Hay que recordar que este borde fronterizo con Perú y Bolivia son 432 kilómetros lineales, aproximadamente, donde hay, dada su extensión, hay puntos ciegos, donde es muy prolifera que el contrabando, la trata de personas, el crimen organizado, el narcotráfico, pase por estos puntos. Y al poner estas barreras, ya sea una zanja o la idea que se pueda hacer, es tratar de desincentivar a través de estos obstáculos para que esto disminuya. Y es importante porque, como lo decía anteriormente, se ha convertido estos pasos irregulares en una ventaja para el crimen organizado y para toda la migración ilegal que hoy día transita por todo ese sector.
Ahora, si tuviéramos que hacer una zanja en la frontera norte que cubriera a todos, porque no ganáis nada con hacer una zanja de 100 metros, si más allá no hay zanja, la gente va a pasar igual. ¿De qué tamaño tendría que ser la zanja?
O sea, evaluando un poco, especialmente lo que es Arica, Tarapacá y Antofagasta, debería ser un crecimiento gradual de al menos unos, yo diría, 240 kilómetros. Hay partes que por su estructura es muy difícil cruzar, o sea, acantilado, cosas del estilo. Pero cerca de los pasos fronterizos principales, los puntos más clave, hacer zanja o tener presencia de pasos primarios, por así decirlo, de estas condiciones. Y en los pasos secundarios poner globos aerostáticos que te pueden ver un radio hasta 20 kilómetros, sensores u otros. Yo creo que hay que mezclar.
Pero con 240 kilómetros de zanja, ¿cubre todos los pasos?
Los principales hoy. Pero igual tenés que ir evaluando constantemente, porque esto es un poco...
240 kilómetros
no es caro,
de zanja no es tan caro cuando uno ve que hay carreteras que son mucho más... Y la zanja es simplemente un hoyo nomás, no hay que pavimentar ni nada por el estilo.
Igual la idea es complementar las zanjas con respuesta operativa. O sea, un trabajo con Fuerzas Armadas, con PDI, para efectivamente interceptar a las personas que tratan de ingresar ilegal, entrar a estos centros de internación, que pueden ser móviles, porque va a ir cambiando los lugares donde tratan de ingresar, y devolverlos. Si ese es el punto principal, es devolver a quien ingrese ilegal, y no como hace el gobierno que les da visa.
Y ahí, gobernador, sí, usted quería hablar.
Sí, y por eso aquí toma harta fuerza el trabajo coordinado con los demás países, tanto con Perú y con Bolivia. O sea, esto no es solamente responsabilidad, o no puede ser únicamente la responsabilidad de Chile, sino también aquí porque este crimen transfronterizo se ha convertido de verdad en algo ya global. O sea, el crimen ya, como todos bien lo sabemos, el crimen organizado ya es globalmente. Las personas estos jefes tienen gente capacitada, preparada y estudiada para buscar todos estos puntos, todos estos beneficios que le conlleva y el seguir aumentando esta rentabilidad a través de estas plata mala vida. Entonces es importante ese trabajo coordinado y bueno, desde el gobierno regional siempre totalmente disponible y a trabajar con el Estado, con el gobierno o las autoridades correspondientes para poder seguir fortaleciendo y sobre todo aumentar la tecnología para las policías.
Siempre está el tema de los derechos humanos aquí, ¿eh? Y en su opinión, gobernador, ¿cómo se puede equilibrar la protección de la frontera con el respeto a los derechos humanos de los migrantes?
Lo que pasa es que aquel migrante que quiera venir a buscar oportunidades, que quiera venir a trabajar, que quiera venir a hacer un aporte a nuestro país, aquí en el norte tenemos dos fronteras. Tenemos Chacayuta, que es la segunda más transitada a nivel nacional, después de Arturo Benito Benítez, y tenemos la frontera Chungará. Tenemos fronteras para que las personas honestas y trabajadoras que quieran venir a nuestro país están. Si aquí estamos hablando de aquellos que intentan pasar por otros lados que no corresponden. El que nada hace, nada teme. Y el que quiere de verdad venir a hacer el bien, está en la frontera formalmente establecida.
Ese es un punto bien importante, y yo sé, tú, Checho, que también lo he comentado. La migración no es igual bueno o mal a sí mismo. Y la migración puede ser una tremenda oportunidad, pero la migración legal, la migración regular, la migración planificada con las regiones, con las comunas. Otra cosa es lo que tenemos hoy en día, 337.000 irregulares, que la propuesta es regularizarlos, que efectivamente es una migración descontrolada, muy reactiva, en donde no es una buena política migratoria. Y eso creo que efectivamente en regiones como Arica de Panacota, como Tarapacá, como Antofagasta, como el sector poniente de Santiago, se han visto muy abandonados por el gobierno y por esta ideología de esta migración descontrolada.
Así es. Ahora, para ustedes como región, gobernador, ¿cuál es el principal problema? ¿La emigración o la delincuencia que genera esta emigración? Porque no toda la migración se transforma en delincuencia.
Así es.
Aquí hay una alta sensación de inseguridad.
Como en todo Chile.
Como en todo Chile, pero también acá, ¿cuál es la diferencia? Aquí, por ejemplo, en la primera semana de enero, como nunca antes visto, dos muertes en las cárceles de hacha. Y todo este crimen organizado y todo lo que se detecta en Cerro Chuño, todo lo que se ha ido detectando y todos los robos y los homicidios que se vieron el año tanto 2024, 2023 y 2022, donde se estalló y se dispararon los indicadores delictuales, repercuten económicamente en mi región. Desincentiva la inversión, y eso hay que ir mejorando, y no es casual que en diciembre se haya demostrado que la única región que no creció o que creció negativamente un 1,7% es Arica y Parinacota.
Perdón, gobernador, yo hay algo que no entiendo, por ignorancia, pero la verdad, primera vez que escucho Cerro Chuño, yo no conozco tan bien la zona, pero ahí pareciera ser que hay unanimidad de opinión que está instalado el crimen organizado, ¿no es cierto?
Sí.
¿Por qué no se hace una redada? ¿Cuál es el problema de hacer una redada y agarrarlo a todo y despejar esa zona?
Voluntad política. Falta voluntad.
O sea, eso es. Porque si los tienen identificados, no entiendo por qué. Yo me acuerdo haber ido a Arica como artista a ayudar a unas monjas que estaban trabajando en el tema de la drogadicción. Y nada, pues yo dije ahí, oye, ¿por qué cuesta tanto si uno le dice al taxista, llévame a comprar droga, y el taxista sabe en las esquinas donde están parados? ¿Por qué la policía no agarra a esa gente? Uno no entiende, digamos, realmente, ¿cuál es el problema? Si están diciendo todos que en Cerro Chuño se lo ha agarrado el crimen organizado. Bueno, vamos y despejemos esa cuestión de una vez por todas. Yo no entiendo. Y claro, como bien dice el gobernador, esto es un tema de voluntad política, nomás. De no querer enfrentar abiertamente el crimen.
Y otro tema adicional, el 34% de los presos en las cárceles de Arica son extranjeros.
Sí, claro.
Chile tiene un convenio que se llama el Convenio de Estrasburgo, que te permite que extranjeros condenados cumplan su pena en el país de origen. Hay cerca de 9.100 presos extranjeros. El gobierno ha sacado a cero. Entonces, sí, una forma fácil de descongestionar las cárceles, de evitar el crimen organizado en las cárceles, donde funcionan muchos de ellos, es hacer esto. En el norte es brutal. En Tarapacá, el 52%. Entonces, ¿por qué no toman esa medida? Y como dice el gobernador, es tema de voluntad política.
¿No hay un tema de costo ahí?
Porque puede ser, pero
los pasajes para sacar para afuera a toda la gente que ha entrado Es una fortuna también.
Sí, pero también lo hacen mal. Nosotros cuando hicimos la licitación con los vuelos Sky costaba 833 mil por expulsado. Hoy pagan 3,3 millones. Pero además, un preso en la cárcel te cuesta 1 millón al mes. Entonces, en 3 meses se paga. Por favor, hágalo hoy.
Qué bueno.
Mira, si está identificado, se sabe dónde están, se saben sus nombres, pero falta voluntad política de parte del gobierno. Sabemos que también hay mafia de coyotes. Los coyotes son estos vehículos o taxis ilegales que acercan a migrantes ilegales o del crimen organizado de Tacna a la frontera, como también de Arica a la frontera. Entonces, cuando el Estado se retrae, el crimen avanza. Cuando no hay fiscalización, el crimen sigue su camino y lo que hace es seguir aumentando la sensación de inseguridad y aumenta el crimen organizado.
Bueno, alcalde, estamos llegando al final de... lo bajé al tiro categoría. Oiga, gobernador, estamos llegando al final de la entrevista. Le doy un par de minutos para que si hay algún tema que le gustaría tocar, que no lo toque, lo pueda... tocarlo usted.
Mira, más que todo agradecer la invitación y el espacio, y yo quiero resaltar algo muy importante. El día de ayer yo me reuní con los 4 alcaldes, donde quisimos y queremos dar la señal de poner siempre por delante de los intereses de ya sea políticos, personales, que siempre se priorice a la región, el bien común, las buenas políticas, las buenas iniciativas, porque eso es lo importante. O sea, acá tenemos graves así como tenemos graves problemas, también tenemos que las autoridades ser lo suficientemente capaces de consensuar de diferentes colores y pensamientos políticos, ser capaces de trabajar unidos. Y eso también hago ese llamado. Hago un llamado a que la única forma de salir adelante es trabajar unidos.
Muy bien, pues ahí está don Diego Paco, gobernador regional de Arica y Parinacota. Muchas gracias por esta entrevista y mucha suerte en su gestión, porque si le va bien a usted, le va muy bien a una zona a la cual yo quiero mucho y creo que se debe convertir en la capital del turismo de todas maneras.
Así es. Muchísimas gracias por el espacio.
Gracias.
Que esté muy bien.
Nosotros vamos a la última pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Los Cocha Hits. Viaja a Brasil y Perú con 70 mil pesos de descuento en paquetes volando con Sky Airline. Dale play a nuestra super oferta. Son cupos limitados. Ingresa hoy en cocha.com o contacta a tu agente. Cocha, así me gusta viajar.
Tu viaje es un hit, hit, hit.
Summit Agro presenta a Oasis, bioestimulante que actúa como filtro o protector solar en frutos y brotes de su huerto frutal. Oasis es transparente y actúa como activador metabólico en las plantas, impulsando la formación de proteínas y azúcares, protegiendo en estados de floración, cuaja y crecimiento de frutos. Oasis previene los efectos de las altas temperaturas y golpes de sol, mejorando las condiciones de calidad y maximizando el desarrollo de brotes y frutos. Oasis es fabricado por NutriPro, distribuido por Summit Agro.
Tengo tanta, pero tanta hambre que me comería una
nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiero alimentos con menos señal de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta. Me acaban de tratar de hacer una estafa, tengan cuidado. Te llama una grabadora y te dice, hemos recibido su currículum y nos interesa. Yo no he mandado currículum en ninguna parte, así que contácteme por WhatsApp para... así que tengan cuidado, hay tantas fórmulas de estafa hoy día. Vamos a escuchar, antes vamos a saludar obviamente a nuestros auspiciadores. Que hacen posible este programa, y me refiero fundamentalmente a Cecina San Jorge. Qué ricas son las Cecinas San Jorge a todas horas y todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta los más variados y tiernos cortes de carnes premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino. Una amplia selección de vino, perdón, y en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Ahora les voy a hablar de mi amigo Peter Retamales. Si te estás pensionando, contáctalo porque te va a dar los mejores consejos. Más de 30 años de experiencia. Por los costos no te preocupes porque está normado por la Superintendencia de Pensiones. Comunícate con Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Auto lo comprarán o venderán con pago inmediato y al contado. No le abras la puerta a un desconocido y evita también estafas. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Auto. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad. Muy bien, estamos conversando con nuestro nuevo panelista, Álvaro Belolio. Hemos conversado, parece que nos va a acompañar permanentemente los martes, porque Álvaro tiene harta experiencia y se maneja en varios temas. Bienvenido, pues bienvenido al panel de Conectado, Álvaro.
Muchas gracias. Sí. Bueno, también un gran saludo y cariño a la gente que escucha Agricultura todos los días, de las 11 a la 1.
Esto parece nepotismo, se va Jaime Belolio y entra Álvaro Belolio, ¿no?
Hay que rejuvenecer el panel.
Hay que rejuvenecer el panel. Ya, vamos a escuchar lo que está diciendo la gente.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buenos días, Conectados. Alexis de Independencia. Va casi un mes de discusión pública sobre la reforma de pensiones y no he escuchado a nadie, pero a nadie, referirse al gran diagnóstico que hizo el profesor David Bravo a fines del 2023, donde mostró con datos cuáles son las pensiones y las tasas de reemplazo en Chile y en comparación con la OCDE incluso. Muchas personas, incluso desde derecha, están usando datos que no son correctos.
Hola, Chichito y panelistas, ¿cómo están? Esperando que este comienzo de año del 2025 sea más próspero que el 2024. Chichito, con referencia a lo de la AFP, ni un peso, nada, porque si damos el 0,0,01, ese 0,001 se va a convertir en un 100%. No, Chechito. Con la plata de los chilenos, no. Porque es nuestro trabajo, es nuestro esfuerzo. Así que con la plata de los chilenos no se metan. Que el gobierno ponga. Lamentablemente eligieron un gobierno malo, con alguien que no sabía gobernar.
Buenos días, mi nombre es Daniel Pérez. Respecto a lo que acaba de decir el Chichirane de la negociación, sí, todos entendemos que en una negociación están, son dos partes y para ambas tienen que sentir que tienen que haber ganado. No sacamos nada con que gane una parte y la otra pierda. Eso ya no es una negociación, efectivamente. Pero si se trata de mi plata, de mi dinero, negocien con otra cosa, pero no negocien con mi dinero. Eso es una sinvergüenzura. Negocien con otras cosas, negocien con impuestos generales, negocien con plata sacada de otros lados, pero no con mi dinero. Es re fácil negociar con algo que no es tuyo, ¿no?
Checho, buen día, panelistas. Buen día, con Sabina, Zona Sur. La consulta es por qué tanta reforma de pensiones y el tema, ¿qué pasó con las pensiones a quienes destruyeron Chile en el estallido? Para ellos fue fácil, pero para nosotros no queremos una... En esta administración no lo queremos. No es que no queramos una reforma de pensiones, no queremos en esta administración. Ese es el problema y vamos a estar muy atentos. Los chilenos, saludos.
Hola, buenos días conectados. Acá desde la linda región de Coquimbo. Soy Patricio. Estimado Checho, ¿no te parece extraño que hoy en día el Partido Comunista tenga los mismos argumentos para defender esta reforma de pensiones que Chile Vamos? Yo recuerdo siempre al gran Sergio Melni que decía que se debe ser siempre fiel a los principios. Uno se puede equivocar, pero se debe equivocar menos. Y la derecha ya cedió el principio de la propiedad con respecto a los fondos de los trabajadores. Bueno, eso. Ojalá verte por acá pronto en Tongoy, estimado Checho. Un abrazo.
Yo no sé de dónde sacó que la derecha ya cedió, no. Por lo menos yo no conozco nada en donde hayan cedido los principios. Ahora, el amigo que dice, oye, con mi plata no, con los impuestos generales sí, pero si los impuestos generales son tu plata también, que si los impuestos generales los pagamos todos los chilenos, también es plata de todos los chilenos. Ojo con eso. Y yo estoy de acuerdo que la mejor alternativa para los que estamos de este lado es que todo el 6% se vaya a las cuentas personales, pero vuelvo a repetir, ese 6% no existe. En la medida que no haya un acuerdo, no hay ni 6, ni 3, ni 2, ni 1% para las cuentas personales. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿qué es preferible? ¿No llegar a ningún acuerdo y que no aumente el ahorro? ¿O llegar a algún acuerdo ya por último 3% directo al tiro y lo otro dejémoslo para adelante mientras nos ponemos de acuerdo? No sé. Pero no hacer nada es el peor de los escenarios. A eso es lo que me refiero yo. Yo no estoy diciendo, yo a este gobierno en general no le daría un peso para que administre, porque ya hemos visto cómo administran las platas públicas, ¿no es cierto? Yo no le daría un peso, menos de la plata de los ahorros de las pensiones, pero no, yo no le daría un peso de algo que no existe. Es como medio ridícula la conversación. Si para tener plata y ceder algo hay que primero aprobar ese aumento del 6%.
Claro, hay un dicho que decía un ex subsecretario que no saben imprimir un pasaporte, no saben administrar cómo hacer trámite en el aeropuerto, no saben hacer compra de un buen inmueble en el caso de la casa, y ahora quieren administrar tus pensiones. Y finalmente lo dicen, o sea, y lo dijo en su minuto el diputado Winter, que es el gran líder del Frente Amplio. Ellos querían el 16% a reparto.
Por supuesto.
Y era una locura. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Avancemos con un 3% a capitalización individual ahora. Y después vamos viendo cómo vamos viendo el resto.
Imagínate el 16% administrado por estos señores ineptos.
Para comprarse las casas entre ellos.
Sí. Y bastante corrupto en realidad. Sí. Bueno, nos quedan 2 minutos. Voy a leer los tweets también a ver si le contesté a toda la gente.
Pero oye, lo que sí, hay harto consenso que la capitalización individual es de las personas. Entonces, sí, cuando dicen, oye, si no suben las pensiones con esto, estallido social, yo creo que es un error bien profundo. Es no entender las necesidades de la gente.
Vamos a leer los tweets, ¿les parece? Yo sigo llamándole tweet, a pesar de que se llama ex, pero ese yo creo que desde el punto de vista marketing el peor cambio que le podían hacer el nombre, porque nadie usa ex, todos dicen tweet. Andrés dice, no existe una deuda en pensiones, eso quedó cancelado con la PGU. En cualquier sistema, si no se ahorra, no hay pensión. Con la PGU, ahora todos reciben una pensión desde los 65 años. Lo que está pendiente es mejorar el sistema para que sea más eficiente. Piscola Tesla dice, pensiones futuras por ahorro individual y las actuales por PGU. Esta última es un gran esfuerzo financiero y en menos de la mitad del salario mínimo. Indicador de que la PGU es complementaria y debe ponerse el foco en el ahorro individual y privado vía cotización o consumo. María Pepe, Checho, nadie piensa que ese aumento del 6% puede resultar en la quiebra de alguna pyme o que no va a poder subir los sueldos a su personal porque sus fondos son limitados y pretenden no beneficiar al personal, no me parece justo. Si es todo para tu empleado, bien. Pablo Riva dice, hola, es tan desastroso este gobierno y su sustento en el Frente Amplio que incluso han desplazado el eje político hacia la derecha. Destrozaron todos los principios de izquierda con su ineptitud, ideología a rajatabla y evidente corrupción. Espero que sea su último experimento. Hugo Fajardo dice, hola Chechito, tanto que se alardea con el 6% que con eso se arreglan las pensiones y he decidido hablar con mi empleador y que me aumente mi cotización en un 6% de mi sueldo y estoy seguro que llegaré más pobre cuando me jubile, si es que llego a la edad de jubilar. Bueno, ahí estaban las opiniones de nuestros auditores. Se nos fue el programa, gracias Álvaro por
pasa rápido las horas.
Sí, se pasa rápido, sobre todo cuando hay tanto tema y quedamos con varios temas sin tocar. No se muevan de nuestra sintonía, ya vienen Nuevas Voces con Tomás Bengolea y con ustedes, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar mañana. Chao, chao, y que Dios los bendiga.
Saludos a todos.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservis Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Asociación de AFP, mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ahora en Abastible, tus pedidos por WhatsApp tienen el mejor descuento. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. Peter Retamales.cl y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Paulina Fernández.